Ricardo, ¿cómo está? Gastón lo saluda. Buenas tardes, un placer como siempre.
¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? El gusto es mío, debo estar de vuelta con ustedes. Hacía ya ratito que no estábamos, así que bueno, un placer estar de vuelta.
¿Desde el taller, Ricardo, estamos?
Sí, estoy en el taller, en la oficina, terminando ya la semana, preparando los primeros entrenamientos de la Indy Pro 2000 para la temporada que se viene, así que ya el camión creo que hoy mismo salió al mediodía, así que nos vamos el domingo de viaje para la Florida ya para comenzar con lo que es la pretemporada.
Bueno, ¿y cómo pinta el año este 2020? Imagino siempre, por cómo uno te escucha, por cómo ve, y queriendo superarse cada vez más, ¿no? Este sueño que ya arrancó hace varios años y que fue ganando peldaño, temporada por temporada, me parece que en el 2020 se viene recargado, ¿verdad?
Puede ser, está complicado este año, para decirte la verdad, sobre todo con el Road to Indy. Digamos, el Road to Indy siempre viene, desde mi punto de vista, en decadencia, hace un par de temporadas ya bastante notoriamente. ¿Se acuerdan la cantidad de autos en la Indy Lights, por ejemplo? 7 autos en el 2018 y 8 creo que fue la temporada pasada. Así que bueno, este año no es diferente, de hecho está creo que peor aún. Así que bueno, estamos obviamente tratando de hacer lo que podemos con el Road to Indy. Ya competimos en la Indy Pro 2000, que le llaman ahora, desde el 2009. Creo que somos un equipo bastante establecido dentro de esa categoría, que es la más fuerte nuestra. Pero bueno, la Indy Lights también es importante. Sabemos que es la antesala de la IndyCar y es una lástima que estemos sufriendo estas situaciones, pero bueno, concentrado en lo que viene. Y con respecto al IndyCar, bueno, obviamente es importante, como decías vos, ¿no? Corrimos las 500 millas los últimos 3 años e intentaremos hacerlo de vuelta. Todavía no tengo cerrado definitivamente cómo va a ser el asunto de las 500 millas, pero estamos en eso, en pleno proceso de definirlo. Y bueno, el año pasado también creo que fue el más intenso. Este año ya anunciamos que no vamos a correr en IMSA, con lo cual visualizo un 2020 un poco más tranquilo a nivel deportivo, por lo menos, de lo que fue el 2019, que fue muy intenso, ¿no?
Ricardo, recién decías la falta de autos en el Road to Indy, en una categoría, una escuela que puede ser muy importante para el piloto el día de mañana si llega a la IndyCar. ¿Por qué ocurre eso? ¿Hay alguna explicación?
Para mí es una suma de cuestiones, no hay un solo motivo, es una suma de varias cosas que para mí se están haciendo mal desde el punto de vista de la categoría, administrativo, de dirigencia. Y después son épocas, son etapas. Coincide también que hay otras categorías, que hay Europa está muy competitivo, se ven todas las categorías en Europa llenas de autos. El costo en Estados Unidos es alto también, entonces no es tampoco que uno viene a Estados Unidos y como era antes, por ahí era bastante más económico que en Europa. Y puntualmente en la Indy Lights lo que está pasando en los últimos años es que se fue el equipo de Sandmich, se fue el equipo de Pelfrey, se fue el equipo de Carlin. O sea, los equipos que son puros de carrera, digamos, que analizan esto como lo hago yo también, del punto de vista deportivo, desarrollo de pilotos, y que lo hacemos por negocio, digamos, porque no tenemos, digamos, es la base fundamental del equipo, digamos, no tenemos o no somos millonarios que lo hacen por hobby. Bueno, lamentablemente en los últimos años se han incorporado equipos de esos, digamos, de los que son dueños de mucho dinero, que están dispuestos a perder unos cuantos millones, y bueno, eso hace también que el mercado se rompa porque ponen precios, digamos, que no existen, son imposibles de competirles, y equipos como nosotros, como Carlin, sufren las consecuencias. Y vos fíjate que por más que uno gane campeonatos o carreras, es difícil por ahí competir. O sea, vos fíjate que nosotros en el 2017 ganamos con Kaiser en la Indy Lights y terminamos solo con Franzoni, sin dinero ni para gomas prácticamente. Y después al otro año tuvimos 2 pilotos que fueron Kellett y VK. Y si yo analizo el año pasado, perdimos el campeonato por muy poquitos puntos, por 2 carreras que quizá por error de deportivo, digamos, veníamos ganando ambas y perdimos el campeonato. Hubiéramos ganado el campeonato por ahí fácilmente y sin embargo ganamos 6 carreras, 9 podios, creo que, o 14 podios, 9 poles, y sin embargo no alcanza por ahí para poder asegurar butacas como corresponde por producto de esto que te estoy diciendo. Entonces es una sumatoria de cosas para mí que se han manejado mal y que no han sido proactivos en algunas cosas, y bueno, estos son los resultados, están a la vista, ¿no? Lamentablemente para nosotros es complicado porque, digamos, ese fue por ahí uno de los principales motivos por el cual yo intenté también hacerlo de IMSA, porque viendo la situación del Road to Indy, uno tiene que tratar de ser proactivo, pero bueno, la IMSA también es algo, la IMSA en general, no solamente el DPI, que fue lo que corrimos nosotros, GT3 o GTLM, son categorías muy, muy costosas, muy complicadas, pero bueno, yo vi una oportunidad que por ahí se dio part-time, se dio parcialmente, digamos, desde el año pasado, no lo pudimos conseguir, digamos, continuar, y nada, o sea, nosotros estamos atados muy fuerte al Road to Indy, por lo cual es una situación complicada en este momento, no tengo la opción como Carlin, por ejemplo, de cerrar el equipo de Indy Lights y tienen otros, no sé cuántos equipos más, 10 equipos más, entonces es complicado, como otros equipos también lo están, lamentablemente creo que, no sé si me expliqué un poco la situación, pero creo que es una sumatoria de cosas que lamentablemente no se han tenido en cuenta y ahora estamos sufriendo las consecuencias todos.
Muy claro, Ricardo, muy clara la explicación. Y creo que también la diste un poco de por qué no vas a competir este año en IMSA. Te vas a centrar fuertemente, como bien decís, en el Road to Indy. ¿Qué pasa con el prototipo que tenías, el DPI de Cadillac, ahí en el taller?
No, bueno, el equipo de prototipo está completo. O sea, nosotros armamos un equipo completo. El equipo está acá, está parado, digamos, porque no puedo ponerlo en pista, porque cada puesta en pista es el costo excesivo y alto que tiene, como cualquier categoría acá en Estados Unidos, no solamente la DPI. Si bien hay pilotos con algún dinero para correr, es una categoría que necesitamos dos pilotos por lo menos para las carreras cortas, tres o cuatro pilotos, como en el caso de Daytona. Entonces, es difícil poder cerrar todo al mismo tiempo. Y muchas veces en este tipo de situaciones, o la mayoría de las veces, es un piloto viene pero quiere saber quién va a ser mi compañero de equipo. Entonces cuando tenés un compañero de equipo que por ahí no es del agrado de otros pilotos, por más que tengan el dinero o los sponsors para subirse al programa, por ahí no lo quieren hacer, y es totalmente entendible. Entonces son categorías que hay que sí o sí tener sponsors o alguna inversión fuerte como para poder aportar ese piloto que te hace la diferencia. Entonces, por hoy estamos parados, viendo cuáles son las alternativas a futuro, por ahí retomaremos el año que viene, podemos hacer alguna carrera suelta, por ahí podemos sumarnos al LMP2, porque es el mismo auto, en definitiva cambia el motor y cambia la trompa nada más. O sea, hay opciones y obviamente lo mejor que pudo haber hecho IMSA y el ACO de Francia es juntarse, así que anunciaron eso creo que en Daytona, así que para dentro de dos temporadas se visualizan más equipos nuevos que vienen a Estados Unidos, por ahí de Europa, hacer un combo entre Europa y Estados Unidos, con cuatro creo que carreras que van a ser válidas para un campeonato, con lo cual abre por ahí las posibilidades y tengo un equipo nuevo que por ahí podremos volver a la IMSA o asociarnos con alguien de Europa también.
Eso te iba a preguntar, Ricardo. Bueno, el objetivo es, si no se da esto, también pensar en un inminente regreso, ¿verdad?, a la IMSA, si no se llega a dar lo que explicabas recién.
Sí, todo es posible acá. O sea, acá las cosas también te pasan rápidamente. Nosotros, como pasó también con la IndyCar en su momento, ganamos el campeonato con Kaiser de Indy Lights y eran tres carreras nada más. Y terminamos haciendo 12, porque se sumaron Binder y Celis al final. Y bueno, todo puede pasar. El equipo está listo para salir a pista. Lamentablemente, es lo que te digo yo. O sea, el costo de operaciones es gigantesco y es una categoría que en general funciona también como, por ahí como está funcionando el Road to Indy ahora, con dueños de equipo megamillonarios que están dispuestos a poner lo que falte, y es muy difícil competir así, o ponen sus propias empresas como patrocinadores. Entonces, es un modelo que es así, y tómalo, déjalo. Nosotros lo intentamos, y bueno, lamentablemente no pudimos hacer más que un año, también tuvimos muchísima mala suerte, eso también hay que decirlo. Quizás si no hubiera pasado lo del acelerador en Daytona y en Sebring, obviamente el resultado hubiera sido otro, el accidente de Franzoni que destruyó el auto completamente, tampoco ayudó. O sea, tuvimos también, la verdad, un año bastante de altos y bajos. Entonces, bueno, todo eso a veces se te da a favor y a veces se te da en contra. Cuando se te da en contra tres, cuatro cosas, el resultado es el que nos está pasando ahora a nosotros.
Pero imagino también que, además del Junco Racing, hay muchos otros equipos que también fueron perjudicados por esta situación, sin contar, por supuesto, los equipos de los que recién hablabas, que tienen un aporte económico importante y que perjudican a otros. ¿Hay muchos también en la misma situación de ustedes, Ricardo?
Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo desconozco internamente cuál es la situación de cada equipo, pero se vieron 10 autos menos en Daytona, por ejemplo.
Claro, eso es un reflejo de la realidad.
Por eso, es un reflejo de la realidad. Después, te das en el automovilismo en general, porque vos te das cuenta, por ejemplo, el equipo de Foyt en IndyCar tiene que andar poniendo dos pilotos o tres por auto para sumar una temporada, y es un equipo de Alan J. Foyt. Vos decís, ¿cómo puede ser, no? Después tenés equipos como Carlin, que el año pasado tenían un solo piloto, que era Dalton Kellett, de haber sido campeones en el 2016, cuatro autos y no tenía ni un solo piloto, o sea, era Kellett nomás, y decidieron no correr. Por eso es que a último momento, una semana antes de San Pete, Kellett termina viniendo con nosotros. Y Carlin terminó cerrando el equipo, un equipo histórico a nivel mundial de categorías de Fórmula de Junior. Y o sea que evidentemente no nos pasa solamente a nosotros, es una situación por ahí de Estados Unidos o global, si se quiere, no sé realmente cuál es la explicación, pero bueno, creo que es un poquito lo mismo. El automovilismo es extremadamente costoso y bueno, estamos luchando en general por competir a otros deportes también. Acá en Estados Unidos, sobre todo, el problema que hay es que el valor comercial de las categorías de deportes, de automovilismo, compiten contra el béisbol, contra el básquet, contra el fútbol americano, contra, acá tenés 300 millones de actividades y muchas de esas recaudan mucha gente, como esos Monster Truck, por ejemplo, o los Dragster, o los Midget. Entonces, es demasiada opción que tiene un sponsor o una compañía para poner su dinero de publicidad. Y bueno, es lo que por ahí un poquito de la explicación también de por qué está pasando lo que pasa en las carreras dentro de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh.
¿Sería el gran objetivo del año, volviendo a lo que contabas en un inicio, el poder competir en la Indy 500?
Sí, creo que la Indy 500 es algo que ya lo venimos haciendo, como vos decías, también 3 años seguidos. El año pasado nos fue muy bien, o sea, muy mal y muy bien al mismo tiempo. Primero porque demostramos, el año anterior ya habíamos clasificado 17, adelante de los dos Chip Ganassi, que fue el año debut de Kaiser, el año debut del Hero Kit, y nosotros con un solo auto, una carrera, pum, lo pusimos 17, me parece que eso fue muy bueno. Este año, antes de chocar el auto blanco, estábamos siempre entre los top 9, en los primeros 9, con lo cual mostramos un avance técnico importante. Lamentablemente, bueno, chocamos, destruimos el auto, todo lo que ustedes saben, ¿no? Sobre la noche armamos el otro y nos metimos en la carrera agonizando prácticamente en el último puesto, y todos saben lo que pasó, o sea que eso por ahí fue positivo porque nos puso mediáticamente arriba de vuelta.
Ya para ir cerrando la nota, Ricardo, siempre por supuesto agradeciendo tu tiempo, ¿qué pasó con la chance, con la opción que tenía Argentina de recibir una carrera de IndyCar? Estuviste acá en el país el año pasado, estuviste reunido con Sergio Uñac, el objetivo era hacerlo en San Juan. ¿Cómo está ese tema? ¿Se avanzó? ¿Se estancó? ¿Cómo viene la situación?
Mira, el tema de IndyCar en Argentina, yo ya llevaba 4 años peleándola y realmente tampoco tenía ni un sí ni un no, eso fue dilatando mucho todo. Puntualmente, después de Uñac, que era la opción más fuerte que teníamos, se hizo un impasse que realmente entiendo yo que no se llegaban por ahí los valores económicos, porque tampoco tuve una respuesta muy concreta por parte de ellos. Y hoy por hoy la situación es que está Penske al mando de todo, y hasta donde tengo entendido, IndyCar resolvió no enfocarse en carreras afuera de Estados Unidos por los próximos por ahí 2 o 3 años, reconstruir un montón de cosas, rehacernos y mejorar mucho internamente para después intentar de vuelta. O sea que hasta donde yo entiendo hoy, las cosas están cambiando como pasan los días, pero la opción de ir a correr afuera ahora está cerrada, y obviamente Argentina perdimos la oportunidad después de no haber podido lograrlo. Obviamente no es culpa de nadie, simplemente la situación de Argentina como país no hace falta que la discutamos. O sea, lamentablemente todos sabemos el país que tenemos a nivel económico, y bueno, eso obviamente no ayudó. Pero bueno, por hoy creo que no hay posibilidades.
¿Sigue siendo un sueño?
Sí, para mí sería un sueño, obviamente, correr la carrera en Argentina, porque además parte del acuerdo era que nosotros la corramos sí o sí con un piloto argentino, o sea, eso era lo que IndyCar también quería, así que te imaginás que sería, si es un sueño, sigue estando latente, creo que por ahí el día de mañana lo podemos llevar adelante, pero bueno, IndyCar tiene que corregir varias cosas acá, y creo que nosotros como país también tenemos que corregir varias cosas antes de poder pensar en llevarla a IndyCar o cualquier otro deporte de esa naturaleza, porque te digo la verdad que viendo las noticias en Argentina, hasta te quita las ganas de tratar de hacer algo así, porque hay tantos problemas que, bueno, que hay que ir paso a paso y por lo menos corregir lo que es fácil corregir, ¿no?
Absolutamente. Bueno, la verdad que es un gusto, estaríamos charlando un rato largo, ya nos queda poco programa y no queremos tampoco quitarte mucho tiempo. Gracias por hablar con nosotros, suerte para lo que se venga y bueno, esperemos que mejore el panorama de este 2020 y pueda ser un buen año para el Juncos Racing.
Bueno, muchísimas gracias como siempre a vos, a toda la audiencia de ustedes, y estamos en contacto prontito.